Bien, buenas tardes. ¿Cómo están? Seguimos con nuestra serie en Lucas. Hasta ahora, Jesús comenzó su ministerio, fue bautizado, fue tentado y después, como vimos la semana pasada, ya intentaron matarle. Dice que le quisieron empujar de un precipicio. Y él salió de entre ellos. Ahora, yo no sé cómo sucedió. En mi imaginación, yo creo que veo muchas películas, como que siempre he imaginado como que congela el tiempo y ahí va entre todos, ¿no? Pero no sé, eso pues es interpretación de cada quien. El punto es que ya querían matarle, él se escapa y va a Capernaum. Capernaum era donde Jesús estaba viviendo. Y en el pasaje que vamos a leer hoy, podemos ver que claramente se trata de la autoridad de Jesús. Y vamos a desarrollar ese tema. Pero esa palabra autoridad a veces trae problemas. ¿Cuál es la primera cosa que se te viene a la mente cuando piensas en autoridad? Para algunos es la autoridad del gobierno, la policía, ¿no? Hablamos de las autoridades. Para otros da miedo. Yo voy a hacer cualquier cosa para no encontrarme en contra de la autoridad. Y algunas personas tienen problemas con autoridad. Entonces, si uno dice blanco, el otro dice negro. Si la autoridad dice derecha, ellos dicen izquierda. Pero autoridad tiene que ver con el derecho de poder mandar. Y Jesús claramente muestra su autoridad en este pasaje. Vemos que cuando Él anda a las diferentes aldeas, cuando Él enseña, Él lo hace con autoridad. Y la autoridad en muchos casos crea distancia, ¿no? No sé si te ha pasado, si has trabajado en un lugar y tus compañeros de trabajo ahí están, forman una amistad y después o te ascienden a ti o le ascienden a tu amigo. Y ya, inmediatamente la relación cambia, crea distancia. No, ya, no puedes pasar tiempo con nosotros y tú ya eres gerente. No eres como nosotros. Ya no quiero contarte mis quejas ni mis secretos porque tú tienes autoridad. Yo no. O viceversa. Pero la autoridad que tiene Jesús no es algo que crea distancia, sino la autoridad y reconocer la autoridad de Jesús nos acerca a Él. Y es más, si estás tomando nota, ese es el punto principal. Reconocer la autoridad de Jesús nos acerca a Él. Entonces podemos ver su autoridad claramente en Lucas capítulo 4 versículo 31. Dice: Jesús bajó a Capernaum, un pueblo de Galilea, y el día sábado enseñaba a la gente. Estaban asombrados de su enseñanza porque hablaba con ¿qué? Autoridad. Jesús hablaba con autoridad. Cuando Él enseñaba, lo hacía con autoridad. Ahora, algo que hay que saber es que en aquel entonces la manera de enseñar en las sinagogas, un rabino cuando se levantaba, muchas veces apelaba a la autoridad de alguna otra persona, algún otro rabino, no porque como dice el rabino tal o como enseñaba rabino tal otro, y cuanto más famoso ese rabino, pues más autoridad tenías porque te basabas sobre la autoridad de esa persona. Entonces, la gente que escuchaban a Jesús se sorprendían porque Jesús no enseñaba así. ¿En qué momento has escuchado a Jesús apelar a la autoridad de otra persona? Es más, en Mateo 5, ya fuimos a través de Mateo, pero en Mateo 5, las bienaventuranzas, hay toda una sección donde Jesús dice: oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Ustedes escucharon esto de otras personas con autoridad, pero yo te vengo a decir que esta es la verdad. Y por eso la gente se sorprendía porque decía: ¿quién es este? Él enseña con autoridad, su propia autoridad. Y durante todo ese día Jesús va enseñando, va mostrando que Él tiene autoridad. La primera cosa que hace es que muestra que tiene autoridad sobre el mundo espiritual. Luego muestra que tiene autoridad sobre el mundo físico. Y finalmente el próximo día muestra que tiene autoridad sobre su ministerio. Ahora vamos a desarrollarlo. La siguiente cosa que sucede, es algo que espero que nunca suceda, me suceda a mí, porque está, mientras está enseñando, dice: había en la sinagoga un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno, quien gritó con todas sus fuerzas: ¡Ah! ¿Por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. ¡Cállate!, lo reprendió Jesús. ¡Sal de ese hombre! Entonces el demonio derribó al hombre en medio de la gente y salió de él sin hacerle ningún daño. Dice: todos se asustaron y se decían unos a otros: ¿qué clase de palabra es esta? ¿Con qué? Autoridad. Autoridad y poder les da órdenes a los espíritus malignos y salen. ¿Sabes? Jesús en esta instancia, Él echa un demonio de un hombre. Ahora, algo que es importante saber, ese exorcismo y este tema de demonios no era algo nuevo para los judíos de este tiempo. Habían exorcistas judías, habían personas que hacían ese tipo de cosa, pero mucho tenía que ver con la manera en que lo hicieron. Mucho tenía que ver con la autoridad. Ahora, les quiero leer algo, pero les tengo que decir algo. El judaísmo fue evolucionando y como que agregando muchos mitos y muchas leyendas a cosas para que el tiempo en que vivía Jesús había muchas leyendas alrededor, por ejemplo, la persona de Salomón. Salomón, en el tiempo de Jesús, tenía casi una postura mágica. Los judíos decían que Salomón podía hablar a los pájaros, que tenía todo conocimiento acerca del mundo espiritual, que él exorcizaba demonios y tenía todas las frases secretas para echar fuera a los demonios. Ahora, eso son cosas que no vas a encontrar en la Biblia, pero era parte del entendimiento en general de las personas con el cual se topaba Jesús. Había un hombre que se llamaba Flavio Josefo, que vivió 50 años después de que Jesús murió, resucitó y ascendió. Y este Flavio Josefo escribe muchos libros acerca de las prácticas judías. Es más, cuando queremos aprender un poco acerca de cómo era el mundo de Jesús, leemos a este hombre, Flavio Josefo. Y él escribe un poco acerca de una situación de exorcismo. Ahora quiero que entiendas o que escuchemos esta perspectiva judía. Dice: he visto a un hombre de mi propia patria llamado Eleazar, librando de endemoniados en presencia de Vespasiano, sus hijos y sus capitanes y toda la multitud de sus soldados. La forma de curar era la siguiente: acercaba a las fosas nasales del endemoniado un anillo que tenía en el sello una raíz de una de las clases mencionadas por Salomón. Lo hacía aspirar y le sacaba el demonio por la nariz. El hombre caía inmediatamente al suelo y él adjuraba al demonio a que no volviera nunca más, siempre mencionando a Salomón y recitando el encantamiento que había compuesto. Después dice otras cosas y termina diciendo: hecho esto, quedaban claramente expresadas las habilidades y la sabiduría de Salomón. Ahora, ¿Jesús hizo eso? ¿Jesús tenía un anillo mágico que le acercaba las fosas nasales para sacar el demonio por la nariz? No, a veces siento que saco demonios por la nariz. Pero Jesús, cuando echa el demonio, ¿con qué autoridad lo hace? ¿Lo hace con la autoridad de un encantamiento? ¿Con una raíz mágica? ¿Con Salomón? No, ¿qué dice? ¡Sal de ahí! ¡Vete! ¡Afuera! Y aún el demonio reconoce la autoridad de Jesús. Yo sé quién eres, tú eres el Cristo. Ahora, no debemos de ignorar de que existe un mundo espiritual. A veces no queremos hablar de este tema porque nos da miedo. Decimos, no sea que se me entre el chamuco, ¿no? Y tratamos de evitarlo. Dicen, no, esas cosas no, por favor, no. Y hay otro extremo donde hablamos demasiado de eso, ¿no? Y veo todas las películas de terror y me encanta saber acerca de este demonio y que este otro y que es cómo funciona y bla, 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 bla. Y me meto todo ese mundo macabro. Y la verdad es que sí, hay espíritus que quieren hacernos daño. Tienen cierto poder. Querétaro, por ejemplo, es una de las ciudades con más actividad de brujería y santería. Son cosas que están a nuestro alrededor. Yo creo que cada uno de nosotros conocemos a alguien quien le han hecho o sabe hacer un trabajo, ¿no? ¿Han escuchado eso? No, pues hay hasta todo un mercado en Estado de México. Vas al mercado y, no, pues, ¿cuál es el trabajo que necesitas? ¿Quieres amor, desamor, venganza, dinero, lo que sea? Y ahí van invocando a los espíritus con un cacho de pelo de perro o cola de rata, lo que sea. Y ahí piden en el mundo espiritual que se haga cierta cosa. Ahora, yo no voy a negar que hay un cierto poder ahí. Yo no voy a negar de que hay personas que han enfrentado opresión demoníaca. Yo no voy a negar de que han habido personas que han sentido la presencia de un ser maligno. A lo mejor ha sido tu experiencia. Pero Jesús mostró autoridad por encima de todas esas cosas. Y Él no necesitaba ninguna cosa especial. A veces nosotros lo que queremos es, no, siento que hay una mala vibra aquí, necesito que venga el pastor y que ore y que eche, si tiene agua bendita, mejor, ¿no? Porque algo tiene que suceder. No. Reconocer la autoridad de Jesús es acercarme a Él y saber que Él tiene la respuesta en el mundo espiritual. Tuve una persona que hace un tiempo quería explicar de por qué estaba teniendo tantos problemas. Y la razón era porque es que me hicieron un trabajo, es que me hicieron algo, ¿no? Hay gente que dice, no, es que lo que yo tengo es una maldición generacional, es que mi tartarabuelo fue brujo o que mi tartarabuela vendió su alma al diablo y por eso las cosas me van así. Ahora sí te voy a decir algo, si estás en Cristo, esas cosas no te tocan, no te hacen daño. Si tu confianza está en la autoridad de Jesucristo, así como Él mostró aquí, Él no necesita apelar a ninguna cosa. Él dice, sal de ahí y se van. Entonces, Él muestra autoridad encima del mundo espiritual. Él tiene esa autoridad. Y es interesante que Él no quiere que los demonios digan quién es Él. Yo creo que nunca lo explica la Biblia, pero creo que hay un par de razones. Número uno, Él no quiere el anuncio de las mejores noticias para la humanidad que venga de la boca de un demonio. Y dos, Él no estaba listo para revelarse ante el mundo. Entonces Él los calla y ellos se callan y se van. Reconocer la autoridad de Jesús nos acerca a Él. Podemos estar confiados de que Jesús ya venció la maldad y por lo tanto podemos sentirnos seguros en Él. Después, Jesús muestra no solamente autoridad sobre el mundo espiritual, sino que también sobre el mundo físico. Jesús continúa, dice, cuando salió de la sinagoga, fue a casa de Simón Pedro, cuya suegra estaba enferma con una fiebre muy alta. Pidieron a Jesús que la ayudara. Así que se inclinó sobre ella, reprendió la fiebre y ésta se le quitó. Ella se levantó enseguida y comenzó a servirles. Bueno, a mí nunca me ha funcionado eso de reprender una fiebre. Pero a Jesús parece que Él tenía una cierta autoridad sobre aún el mundo físico, aún las enfermedades. Dice versículo 40, al ponerse el sol, la gente llevó a Jesús todos los que padecían de diversas enfermedades. Imagínate el día, comenzando el día por la mañana en las sinagogas, enseñando, echando un demonio, después curando a la suegra de Pedro, y después continuando, dice, la gente llevó a Jesús todos los que padecían de diversas enfermedades. Él puso las manos sobre cada uno de ellos y los sanó. Además de muchas personas salían demonios que gritaban, tú eres el Hijo de Dios, pero Él los reprendía y no los dejaba hablar porque sabían que Él era el Cristo. ¿Sabes? Jesús, Él muestra que Él no solamente tenía autoridad en el mundo espiritual, sino que también en el mundo físico. Él podía, Él sanaba, Él levantaba de los muertos, Él hacía un montón de cosas. Y a veces es como extraño de qué anda haciendo Jesús, como que si fuera un mago, ¿no? Haciendo trucos. Pero lo que estaba mostrando Jesús durante su tiempo de ministerio en Galilea era que donde Él iba se deshacía los efectos de la caída. Donde Él iba no había maldad que podía contra Él. Donde Él iba se deshacían las enfermedades. Donde Él iba no había muerte. Entonces Él andaba mostrando un espacio, creando un espacio donde el que reinaba no era la muerte, no era el pecado, era Dios, el reino de Dios. Y eso es justamente lo que Él estaba anunciando. Ahora, pensando en esto del mundo físico, a veces nos sentimos raros al reconocer que Jesús tiene autoridad sobre el mundo físico. Mira, que tenga autoridad sobre la mente, el corazón, el espíritu, está bien, eso es donde opera Dios. Pero en el mundo físico es donde las cosas realmente suceden. Pedir sanidad a veces suena como medio místico, ¿no? O si no es místico, como que no quiero pedir porque no me quiero desilusionar. Pero hay personas que dicen, yo pedí a Dios y Él me sanó. Y no hay otra explicación que una sanidad. Ahora, quizás algunos de ustedes han experimentado eso. Tal vez muchos de ustedes han experimentado el no de Dios. Donde yo pido y Dios me responde con un no. Ese no, no significa que Dios no tiene autoridad. ¿Sabes? Él ha mostrado que Él puede intervenir, que Él puede sanar, que Él puede aliviar el sufrimiento hasta físico. Y reconocer la autoridad de Jesús nos acerca a Él. Pero ¿qué hago con ese no? ¿Qué hago cuando yo realmente lo creí? Dije, Dios, tú tienes todo el poder, tú tienes la autoridad. Señor, estoy sufriendo, quítame esto. Señor, ya no quiero esto, sáname. He escuchado a otras personas decirlo y veo que sí funcionó. Dios, ¿qué onda? Y podemos hasta llegar a pensar de que Él no tiene tanta autoridad. Quizás Él no es tan poderoso como pensábamos. Bueno, Jesús continúa. Y el próximo día, dice, cuando amaneció, Jesús salió y se fue a un lugar solitario. La gente andaba buscándolo y cuando llegaron a donde él estaba, procuraban detenerlo para que él no se fuera. Claro, los de Capernaum dijeron, esto es excelente, el hombre viene, sana, echa demonios, pues vamos a ponerle un consultorio. Lunes a viernes, ahí horas de oficina, pues tú síguele. Y Jesús dice, no. Es preciso que anuncie también a los demás pueblos las buenas noticias del reino de Dios, porque para esto fui enviado. Y siguió predicando en las sinagogas de Judea. Es preciso que anuncie a los demás pueblos, fíjate, las buenas noticias del reino de Dios, porque para esto fui enviado. ¿Para qué fue enviado Jesús? Para anunciar las buenas noticias del reino de Dios. ¿Sabes? Jesús sabía de qué se trataba su ministerio. Jesús sabía que su ministerio no era acerca de hacer aficionados. Y aunque los de Capernaum rogaba que se quedaran con ellos, Jesús estaba en completo control de su plan y su ministerio. No iba a dejar que nada ni nadie cambie su misión. Y sabes, ahí es donde a veces nos desilusionamos con Jesús, porque la verdad no es que no sabemos qué está haciendo Jesús. A veces pensamos que Jesús existe para mejorar mi vida. Entonces lo tengo como amuleto. Entonces, cuando tengo un problema, ahí es que lo saco. Y después cuando no funciona, pues digo, pues entonces, ¿para qué está? Y a lo mejor quizás los de Capernaum pensaba eso. Oye, pero estabas haciendo tanto bien, ¿por qué no te quedas? ¿Cómo es que tienes otros planes? ¿Y nosotros? ¿Y qué de nosotros? ¿Todavía hay enfermos? ¿Todavía hay endemoniados? ¿Y por qué no te quedas a resolver esos problemas también? ¿Y mi problema de salud? ¿Y mi problema financiero? ¿Y mi problema en mi relación? ¿Y en qué momento vas a arreglar estos problemas? A ver, Dios, ¿será que realmente tienes el poder? ¿Será que realmente tienes la autoridad para hacerlo? El problema es que tu plan no es su plan. Lo que tú quieres no necesariamente se va alineando con lo que Él quiere. Y en vez de apartarnos de Él, esa disyuntiva debería acercarnos a Él, porque genera la pregunta: ¿de qué manera podría conocer mejor a Jesús aquí? Obviamente hay algo que no estoy entendiendo. Hay una manera de poder comprender el proceder de Dios en cuanto a esto. Quizás no voy a obtener todas las respuestas, pero definitivamente yo no conozco a Jesús de la manera que debería. Y si eso te ha pasado, pues bienvenido al club. Eres parte de un club muy exclusivo. El apóstol Pablo es parte de ese club. Él sufrió un malestar físico, no tenemos muchos detalles, pero él lo llama un aguijón en la carne, una espina. Y él menciona eso y se da cuenta que Dios tenía otros planes para él en vez de quitárselo. Él creía que Dios le podía sanar y él pidió que Dios le sanara, pero él enfrentó el no de Dios. Pero después de un tiempo empezó a entender qué hay detrás de ese no. Fíjate lo que dice 2 Corintios capítulo 12, versículo 7. Dice: para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente presumiré más bien de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Lo que Pablo estaba diciendo era que Dios permitió esta debilidad física para que yo no me apoyara en mis propias fuerzas. Lo que va a ser notorio es mi debilidad, para que yo no tenga otra opción que acudir a su fuerza. Mi debilidad, su fuerza. Cuando soy débil en mi debilidad, entonces soy fuerte en sus fuerzas. Y como somos bien torpes nosotros como seres humanos, muchas veces no vamos a entender esto hasta que tengamos nosotros una cierta debilidad. Entonces no estoy diciendo que Jesús te manda problemas. Ay, si Dios me dio este cáncer, por ejemplo. Sí, gloria a Dios por el cáncer. No. Yo, gracias a Dios, estoy por cumplir 4 años de haber tenido cáncer. Dios no me sanó. Yo me acuerdo orando: Señor, si quieres hacer algo milagroso, este sería el momento para hacerlo. Pero tuve que atravesar todo el proceso. Y me acuerdo sintiéndome bastante frágil. Era como que, wow, o sea, el cáncer es tu propio cuerpo atacándote a ti mismo. ¡Qué basura este cuerpo! Y empezó a ponerse en enfoque la eternidad y el momento en que Cristo restaurará todas las cosas. Y empecé a desear eso y anhelar eso. Cosa que quizás nunca lo hubiera hecho con tanta claridad si no hubiera atravesado esa dificultad. Ahora digo, gracias a Dios por el cáncer. Dios mandó el cáncer. No. Pero Dios me permitió una lección que quizás nunca hubiera entendido sin esa debilidad física. Y por eso agradezco a Dios. Pero aunque yo recibí el no de Dios, eso no significa que Dios no tiene autoridad. ¿Ves? Él tiene autoridad sobre el mundo físico, pero sobre eso también tiene autoridad sobre su propia misión. Y yo sé que lo que Él quiere para mí es mucho, mucho, mucho más que una salud física temporal. Él quiere que yo me acerque a Él y que yo viva una vida de dependencia para poder encontrarme en el lugar preciso donde Él me quiere, viviendo en conexión con Él. Sabes, muchas veces queremos a un Jesús que se va a quedar con nosotros en Capernaum por si lo necesitamos, ¿no? Queremos un Jesús que va a hacer lo que queremos cuando nosotros lo queremos. Pero Jesús quiere que conozcamos la autoridad que tiene sobre nuestros planes. Quiere que a través del reconocimiento de esa autoridad lleguemos a conocerle de manera más profunda, porque reconocer la autoridad de Jesús nos acerca a Él. Ahora, ¿cuál era la misión de Jesús? Dijo, es preciso que anuncie también a los demás pueblos las ¿qué? Las buenas noticias del reino de Dios. Ahora, vamos a detenernos ahí. Porque si Jesús dice, para esto fui enviado, vamos a tratar de entender esto. ¿Qué significa las buenas noticias del reino de Dios? Tengo un video, quiero que lo veamos y después lo comentamos.
Hay un hermoso poema en el libro de Isaías.
La ciudad de Jerusalén ha sido destruida por Babilonia, un gran reino del norte. Y toda esta gente judía había sido enviada al exilio. Pero algunos permanecían en la ciudad y se preguntaban, ¿qué está pasando? ¿Nos abandonó nuestro Dios?
Sí, porque se suponía que Jerusalén sería la ciudad desde donde Dios reinaría sobre la tierra, trayendo paz y bendición a todos.
Ahora, Isaías estaba diciendo que la destrucción de Jerusalén era un mal que ellos mismos habían causado, pues se habían apartado de su Dios, corrompiéndose. Así que su ciudad y su templo fueron destruidos.
Todo parecía haberse perdido.
Pero el poema sigue. Hay una atalaya en las murallas de la ciudad, y a lo lejos en las colinas vemos un mensajero corriendo hacia la ciudad. Él corría y gritaba, ¡buenas nuevas! Isaías dice, ¡qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas!
¿Hermosos pies?
Sí, son hermosos, porque traen un hermoso mensaje.
¿Cuál es el mensaje?
Que a pesar de la destrucción de Jerusalén, el Dios de Israel sigue siendo rey. Dios mismo va a regresar.
Y el atalaya canta de gozo por las buenas nuevas de que su Dios todavía reina.
Ahora, en el Nuevo Testamento nos encontramos con la misma frase, buenas nuevas, que en griego se traduce como evangelium, también traducido como evangelio.
Así que cuando los cristianos dicen, crecen el evangelio, ellos quieren decir, crecen las buenas nuevas.
Sí, pero no solo cualquier buena nueva. En la Biblia, la frase siempre es el anuncio del reino de un nuevo rey. Y en el Nuevo Testamento, los evangelios usan la frase para resumir todas las enseñanzas de Jesús. Ellos dicen que Él iba proclamando las buenas nuevas del reino de Dios.
Jesús se vio a sí mismo como el mensajero que trae las buenas nuevas de que Dios reina.
Sí, pero la manera que Él describió el reino de Dios sorprendió a todos. O sea, piensa. Un reino poderoso y exitoso necesita ser fuerte, que puede imponer su voluntad y derrotar a sus enemigos. Pero Jesús dijo, el mayor en el reino de Dios es el más vulnerable, es el que ama, el que sirve al pobre. Él dijo que vivimos bajo el reino de Dios cuando respondemos al mal amando a nuestros enemigos, perdonándoles y buscando la paz. Es un reino al revés.
Jesús también dijo que el reino estaba llegando con él.
Sí, por ejemplo, hay una historia interesante donde hay un oficial romano de alto rango y él viene a Jesús rogándole que sane a su siervo. Y él incluso llama a Jesús su Señor y reconoce a Jesús como su autoridad. Y Jesús alaba a este hombre por reconocerlo como nadie lo había hecho todavía. No solo que Jesús estaba anunciando el reino de Dios, sino que era rey.
Y así se riega la voz de que este hombre judío de Galilea hablaba y actuaba como que era el rey de Israel. Él nombró a 12 discípulos, siendo esto una imagen de las 12 tribus de Israel, sanando personas, perdonando sus pecados.
Y todo esto amenazó a los líderes de Israel, hasta que finalmente decidieron matarle. Y Jesús se los permitió.
Sí, lo cual era algo bien extraño si quiere ser el rey.
Tienes razón, pero para Jesús era lo que tenía que pasar. Jesús vio el pecado y la devastación de su pueblo Israel como una pequeña muestra de toda la condición humana, cómo toda la humanidad se rebeló contra Dios, resultando en tragedia y devastación para todo el mundo. Así que, ¿cómo es que Dios traería su reino a este mundo? Jesús creyó que sería a través de un sacrificio de amor por sus enemigos. Por eso en los evangelios, la crucifixión de Jesús se representa como la coronación del rey de los judíos.
Sí, él recibe una corona, también recibe una capa.
Él es exaltado, levantado, no a un trono, sino a una cruz.
¡Qué hermosos son los pies que traen buenas nuevas!
Y las buenas nuevas ahora son que Jesús ha derrotado la muerte y que Él reina como rey. Él mismo ha perdonado nuestro pecado y corrupción y los ha conquistado con su vida y amor.
Y Él envió a sus seguidores a seguir anunciando las buenas nuevas de este reino al revés,
invitando a todos a que muestren su lealtad a Él, el rey que derrotó la muerte con su amor.
Las buenas noticias del reino de Dios. Esa era la misión de Jesús. Y Él lo fue anunciando, como vimos, lo llevó a la muerte. Pero cuando Él resucitó, Él estaba por ascender al cielo, da unas últimas palabras. Lo encontramos en Mateo 28, versículo 18. Fíjate lo que dice. Dice: se me ha dado toda, ¿qué?
Autoridad.
Autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Por qué? Porque Él venció la muerte. Él venció los poderes de maldad. Él venció absolutamente todo. Y Él ahora tiene la autoridad para reinar. Quizás la pregunta es: ¿quién es Jesús para ti? Él tiene la autoridad para reinar, pero Él nos invita a su reino. Y Él llegó a esa autoridad no como hacen todos los otros reyes y emperadores en la historia. Si te pones a pensar, cualquier rey o emperador, ¿cómo llegó a esa posición? Pues muchas veces por, bueno, todas las veces por violencia, por subyugar a otros, por imponer, por la fuerza, por hacer que otros sacrifiquen todo para entonces uno enriquecerse y ir creciendo su autoridad. Eso es la manera de todas las naciones. Pero la autoridad de Jesús se ganó a causa de un sacrificio, pero no sacrificio de otros. Se ganó a través de la violencia, pero no violencia contra otros. Él entregó su cuerpo, Él dio su sangre. Y Él tiene la autoridad porque Él dio todo como rescate por nosotros. La muerte no lo pudo detener, las fuerzas de maldad no pudieron con Él. Él resucitó de la muerte y Él ahora invita a que tú entres en su reino. ¿A través de qué? A través de la fe, de creer de que tú no puedes seguir en tu propio camino y tener una relación con Dios. Tu decisión de pecar, es decir, de ir en contra de lo que Dios quiere para ti, te ha ido alejando de Dios. Pero Jesús, a través de su muerte, nos ofrece el perdón. Ahora, ¿te has puesto a pensar en esto del perdón? El perdón solamente puede venir de alguien que tiene autoridad. Si tienes una deuda contra el SAT y yo me acerco a ti y digo: te perdono de tu deuda, me vas a mirar y decir: a ver, ¿y tú quién eres? Pero si viene de un alto funcionario, si viene del presidente de la nación, entonces va a decir: oh, entonces sí es cierto el perdón. Entonces sí, porque la persona que me lo otorga tiene la autoridad para hacerlo. Jesús tiene la autoridad para perdonar nuestros pecados y nos invita a una nueva vida con Él, porque Él tiene la autoridad sobre el mundo espiritual y el mundo físico, sobre su misión y sobre absolutamente todo a causa de su muerte y resurrección. Pero lo que yo tengo que hacer es ceder mi lugar en el trono de mi corazón, es decir: Él tiene autoridad, sobre absolutamente todo, incluyendo mi corazón. ¿Quién es Jesús para ti? A veces lo que queremos es que Jesús sea meramente nuestro proveedor de recursos y nada más. Como quien tiene, ¿no?, los que tienen sus negocios, dicen: yo tengo mis proveedores, y cuando necesito algo digo: dame dos de esto, dame tres de esto. No es autoridad sobre mí. Tenemos una relación transaccional, y cuando yo necesito algo me lo da. Pero Jesús es mucho más que proveedor. Sí, Él provee, pero Él provee desde su gracia, de su misericordia y desde su posición de autoridad. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Eres como los de Capernaum? Mira, con que sigas sanando, con que sigas echando fuera demonios, la verdad, para eso, súper. Gracias. ¿O vas a permitir que Él sea el rey de tu corazón? ¿Vas a decir: Señor, yo sé que he pecado, yo sé que merezco una eternidad alejado de ti, pero Señor, quiero aceptar tu perdón, quiero estar contigo, yo sé que tú moriste en la cruz y tú tienes la autoridad, Señor, para darme una vida nueva, una relación verdadera contigo? Señor, alejado de ti yo no puedo, soy débil, quiero confiar en tu fuerza. Ese es el camino, esa es la entrada al reino de Dios. Esas son las buenas noticias de que Dios reina. Y sabes, Jesús nos dio símbolos para que podamos recordar ese sacrificio. Símbolos sencillos: vino, pan. Pero cuando Jesús lo toma, le da un significado nuevo. Dice: este vino representa la sangre del nuevo pacto que yo voy a derramar por ustedes. Yo voy a crear una nueva relación entre Dios y el hombre, y yo voy a ser el intercesor, el que se pone en medio para reparar la relación. Y este vino es una representación de esa sangre que voy a derramar. Este pan representa el cuerpo que va a ser entregado en ese sacrificio. Y Jesús dio absolutamente todo, y nos invita a recordar su muerte y su sacrificio. Entonces nosotros cada comienzo de mes lo hacemos. Entonces ahora van a repartir el pan, la copa, y quiero que te quedes pensando: ¿quién es Jesús para ti? Jesús es autoridad, Él es rey. Así que te invito a que, en lo que esperas, puedes ponerte delante de Dios y hacerte esa pregunta.